Hola, soy Doménica Vallejo y esto es Mentorea, un espacio de autoconocimiento para el desarrollo personal. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Mentorea Podcast. Este es el episodio número 142 y el día de hoy vamos a estar conversando sobre si nuestra niñez define nuestro futuro. ¿Y por qué les traigo este episodio y cómo así me inspiré en el tema? Pues hace algunas semanas he regresado a leer el mensaje de los sabios de Brian Weiss, si así se llama el libro, y me ha llamado la verdad bastante la atención los aprendizajes que me ha dejado el libro. Todavía no lo termino, de hecho la primera vez que lo escuché tampoco lo terminé, pero este momento de mi vida creo que lo necesito más que nunca y estoy aprendiendo muchísimo sobre el libro. Entonces quería compartir con ustedes todos los aprendizajes que he podido sacar de cómo nuestra niñez sí tiene un impacto directo sobre nuestro futuro. Y también darles la esperanza de que podemos hacer algo al respecto, que no simplemente porque hemos tenido una niñez muy compleja, eso significa que el resto de nuestra vida, pues de cierta forma estamos tatuados para actuar de una u otra forma, ¿no? Entonces, sí quería traerles el episodio de hoy, hablar un poco sobre la importancia de los primeros años de vida. De hecho, ustedes ya me habrán escuchado en este podcast decir que desde los 0 hasta los 7 años nosotros estamos en estados de conciencia theta, THATA, y absorbemos todos como esponjas. Y es solo creo cuando eres mamá o papá que te das cuenta del impacto que tienen tus acciones sobre tus hijos. No digo que de repente sobrinos, si es que vives con un sobrino 24/7, probablemente también lo entiendas, pero siento que ahora que soy mamá, veo como mi hija repite absolutamente todo, ¿no? Desde repetir también patrones de las cosas que digo, las cosas que no digo, cómo lo digo, las facciones, ¿no? A veces estoy como molesta o angustiada y hago como, ¿no? O regaño y ella hace exactamente lo mismo. Y también me pongo a pensar mucho en el manejo de las emociones, ¿no? Cómo yo actualmente manejo mis emociones después de que algo no me sale, o finalmente cómo manejo mis emociones a lo largo de mi día también. Yo trato en la medida de lo posible de cuando tengo alguna pelea con alguien cercano, sea mi novio, sea alguien en la casa, que ella también vea cuando se resuelve el problema, ¿no? Vea cómo puede surgir un problema, pero siempre hay comunicación de por medio. Y eso también creo que es súper importante. A veces nos olvidamos de que ella vea la parte de la resolución y tiene un impacto en ella también. Entonces, yo sí creo personalmente que nuestra niñez tiene mucho impacto sobre nuestra vida. Yo regreso un poco a mi niñez como tal y rescato cosas positivas y de repente no tan positivas de mi niñez como tal. Yo estuve en una familia donde me dieron muchísima atención, muchísimo amor, pero también tuvimos épocas en las que la atención probablemente iba más hacia mi hermana que a mí, por temas de que, bueno, mi hermana le diagnosticaron déficit de atención y eso llevó pues a que mis papás en ese entonces no se sabía tanto sobre este déficit de atención y ella tuviera más atención que yo. Y yo hacía cosas como, no sé, hacer deporte de forma excesiva para que eso llamara la atención. En algún momento de mi vida también dejé de comer porque, bueno, me di cuenta que esa era una forma también de llamar la atención, no muy bonita, pero lo hice. Y comencé a lograr lo que quería, ¿no? Que finalmente era llamar la atención para que a mí también me dieran la atención que a mi hermana, pues, se estaba llevando, ¿no? Entonces, como seres humanos tenemos necesidades básicas y cuando somos niños vamos como construyendo este mundo de cómo finalmente vamos a, de cierta forma, comportarnos, ¿ok? Cuando somos adultos, cómo vamos a manejar situaciones. Entonces, claro, yo siempre veía, por ejemplo, a mi papá hacer mucho deporte, ¿no? Estaba estresado, hacía su tai chi 6 de la mañana, mi mamá de repente lloraba, tenía otros canales de desfogue, ¿no? Entonces yo fui aprendiendo un poco de eso y hoy en día creo que tengo un poco de los dos. Mi papá utilizaba mucho el silencio, utilizaba mucho la reflexión, utilizaba mucho el tiempo a solas y hoy en día yo también comparto esas prácticas. De hecho, esta semana, porque estoy grabando el episodio hoy lunes que se sube, me estoy yendo a Cusco hacer una especie de autorretiro de silencio de 2 días, de 48 horas, donde busco también descansar, encontrar respuestas que probablemente en el ruido no encuentro, encontrarme más conmigo misma. La maternidad, ya lo he dicho en otros episodios, es súper compleja Y a veces no se habla de este tema, ¿no? Entonces, nuevamente, regresar a mí, que fue el episodio 139, si no me equivoco, 140. Quiero regresar a mí, entonces me estoy yendo un poco a Cusco a buscar eso. Estos dos días de silencio absoluto y de soledad, si queremos llamarlo así. Y nuevamente estas prácticas también me las enseñaron de pequeña. Mi papá siempre me enseñó que cuando lo necesitara, finalmente podía regresar a estos espacios de silencio, levantar la mano y decir, pues, algo no anda bien. Pero no todos tenemos la suerte de haber podido tener padres que nos dieran las herramientas necesarias para gestionar nuestras emociones hoy. Entonces, hoy en sesiones, por ejemplo, yo veo a muchas personas canales de desfogue, ya quiero que sea el fin de semana, canales de desfogue, alcohol. Entonces, al final, sí viene al caso tratar de entender un poco cómo nosotros estamos gestionando nuestras emociones y cómo eso finalmente se ve reflejado en nuestro día a día con las personas que nos rodeamos. Yo creo que hasta el día de hoy seguimos absorbiendo comportamientos de otras personas y seguimos absorbiendo formas en la que las personas gestionan nuestras emociones. Tenemos un episodio de Mentoría Podcast que se llama Eres el promedio de las personas con las que más pasas tiempo. Y finalmente creo, por más de que la niñez haya marcado como una especie de tatuaje en nosotros, haya implantado ciertas formas de actuar, de gestionar emociones, creo que sí aún tenemos una influencia directa de las personas con las que nos rodeamos. Entonces creo que también es importante analizar no solamente nuestra niñez, sino también las personas con las que más frecuentamos y qué energía tienen esas personas. Si son personas que saben gestionar sus emociones, si son personas que las gestionan a través del alcohol, a través de las drogas, a través de conductas que no les hacen bien. En algún momento de mi vida llevé el deporte a un extremo, muchos años de mi vida, y eso también era un canal de desfogue para mí, era una forma de gestionar emociones, probablemente un extremo que me llevó a lesionarme muchísimo. Pero nuevamente, yo veía a mi papá de chica hacer de lunes a domingo tai chi 6 a.m. y pues para mí era normal, cuando probablemente para otras personas no es normal. Y en algún momento de mi vida mi papá lo dejó y sí vi un cambio en él, en cómo sus formas de actuar no eran las mismas. Entonces, claro, era como su no negociable. Pero tarde o temprano pues se dio cuenta que no podía únicamente depender de esa fuente, ¿no? Que era el tai chi como tal. Entonces sí creo que es importante analizar nuestra niñez, analizar cómo nuestros padres gestionaban sus emociones, cómo nuestros padres resolvían conflictos, cómo nuestros podían resolver también las cosas del día a día. Porque claro, si nosotros no teníamos la suerte de ver cómo ellos resolvían sus problemas y sus situaciones del día a día, probablemente por eso nosotros no sabemos cómo gestionar, porque nunca nos enseñaron. Finalmente los niños, queramos o no, aprenden por ensayo-error o por observación, no estas neuronas espejo de las cuales les he hablado en un episodio reciente. Entonces, también si nosotros queremos decir, oye, ¿por qué me guardo mis emociones? ¿Por qué soy agresivo o agresiva? ¿O por qué suelo tener conductas compensatorias del alcohol y las drogas? Háganse la pregunta, ¿cómo en la niñez me enseñaron a gestionar estas emociones? ¿Cómo en la niñez me enseñaron a que cuando había una pelea con alguien importante, mamá, papá, pareja, mamá, pareja, papá, se resolvía? Yo lo veía, no lo veía. Creo que todo eso es importante para analizar finalmente cómo yo hoy en día gestiono estas emociones. Y ustedes dirán, pucha, Dominica, no sé, tuve 7 años de mi vida en los cuales nadie nunca me enseñó, eran súper agresivos mis padres o eran súper lejanos. ¿Y eso quiere decir que ahora este tatuaje queda de por vida? No. Yo creo que la autoconciencia es una forma de sanar muy interesante. Brian Weiss la plantea en su libro Muchos Sabios. Muchos sabios, muchos maestros. Y dice finalmente que siempre tenemos la opción a sanar, siempre tenemos la opción a encontrar estos niveles de autoconciencia a través del silencio, a través de la reflexión en diarios. Y creo que siempre está disponible, pero creemos pues que no lo está, y a veces encontramos otras formas de comunicarlo con emociones que están de cierta forma disfrazando otras emociones, ¿no? Por ejemplo, la rabia puede disfrazar pena, la tristeza puede disfrazar no tolerancia. Entonces, ciertas emociones no es que sean emociones como tal, hay que describir finalmente qué es lo que está buscando esta emoción, qué está tratando de decirme esta emoción. Yo creo que en las emociones hay mucha información de cierta forma inconsciente que nosotros podemos analizar Y definitivamente la niñez tiene un impacto sobre nuestro futuro, sobre todo en cómo moldeamos y definimos ciertas cosas en nuestra vida, el éxito, la pareja, cómo buscamos la pareja, si queremos o no hijos, cómo finalmente también vamos criando a nuestros hijos, ¿no? Tenemos la suerte de tener muchísimos recursos hoy en día, como la terapia, como el poder de la vulnerabilidad, como el hablar. Hoy día se habla de maternar y no se, digamos, no se habla de maternar sola, se habla de maternar en comunidad. Hay muchos podcasts, muchas chicas, muchas bloggers que hablan de la maternidad tal y como es y no te la muestran como un color de rosa como solían presentarla. O sea, es súper dura. Y hay mujeres que la pasan bien y súper bien y hay mujeres que la pasan mal y súper mal y hay un poquito de las dos. Y finalmente también es la idea de no porque tuve una niñez compleja significa que mi futuro va a ser complejo también, o me va a costar el futuro debido al tatuaje de mi niñez y cómo me enseñaron a gestionar mis emociones. Eso no es simplemente poner una excusa y ponerte en modo víctima de, ay, tuve una niñez compleja, entonces ahora mi futuro no va a ser de éxito. Y no es así. Y no es así. Yo creo que tenemos muchas herramientas y muchos recursos. Siempre podemos levantar la mano y decir las cosas no están bien. Llámese a nuestra pareja, llámese a amigos, y si no somos muy sociables y no tenemos pareja, siempre tenemos muchísimos recursos en internet también. Entonces, al final, yo les diría, para sacar un poco aprendizajes concretos de este episodio, analicen su niñez. Comiencen a, de cierta forma, imaginarse la niñez como una especie de rompecabezas en el que ustedes tienen que ir armando qué pasó, por qué pasó esto. Conozcan la historia de sus abuelos, de sus papás, de sus tíos, de sus hermanos también. Cómo gestionaron su niñez, porque claramente a veces nos acordamos de algunas cosas y a veces no tanto de otras, y es importante construir este rompecabezas porque nos va a ayudar a entender por qué gestionamos las cosas de la forma que gestionamos hoy en día. Emociones, situaciones, definiciones de lo que es la vida. Se van a dar cuenta que probablemente estén persiguiendo una vida que no es suya. Probablemente estén persiguiendo una vida que pertenezca, valga la redundancia, a sus padres, a su cultura, a su sociedad, a experiencias pasadas. Entonces, tómense la chamba, el trabajo, como decimos aquí en Perú, la chamba, el trabajo, de analizar familia, situaciones, experiencias, sociedad, cultura, tu niñez, eventos como que te marcaron o marcaron a la familia. Haz ese trabajo y estoy segura que vas a encontrar cosas que te van a ayudar a evolucionar como ser humano, evolucionar como persona, encontrar respuestas que a veces no encontramos en el ruido, no encontramos en el caos. Y sí, definitivamente da miedo explorar todo esto, pero no por miedo te vas a impedir de vivir la vida que quieres vivir. Y por último, también te invito a analizar las personas con las que te estás rodeando, qué tanto impacto directo o indirecto tienen sobre ti, si eres una persona permeable o una persona no tan permeable. ¿Y de qué depende eso? También depende mucho de nuestra autoestima, ¿no? Entonces también analiza cómo son las personas que te rodean. Son personas que te están ayudando a gestionar bien tus emociones, a definir lo que es éxito, a definir qué es felicidad, o simplemente te están ayudando o están definiendo la vida por ti. Espero que este episodio te ayude a evolucionar como ser humano, te ayude a encontrar respuestas. Nos vemos en un siguiente episodio de Mentoría Podcast.